mientras Mercader y Valenti discuten no, hasta sobre cómo se dice una palabra en italiano.
Él me gana en español, o sea, nació en la madre patria, pero no en italiano. Se dice non si morde.
Bueno, es... A mí mi amigo me escribió morse con ese. Bueno, podemos pedir que...
En el traductor de Google, alguien, rápidamente.
¿Cómo se escribe? ¿Morde o morse?
Saludamos.
Morde en italiano.
Buen día, Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
¿Sigues Valente hablando español o habla portugués? Como Emiliano. Bueno.
Fernando Escriña, que vuelve como invitado después de varios días.
¿Cómo están?
Y Fernando Botazzoni, a quien reencuentro después de su etapa de gripe.
Sí, señor, buen día y gracias por la cálida acogida.
Estoy acá, descubro que estoy frente a tres italianos.
Estás rodeado.
Escriña, Botazzoni y Valenti, ¿qué te parece?
Es una línea media.
Parece una línea media de Napoli.
Pero la bancada celeste creo que está de este lado. Allá está la bancada que...
Acá celeste.
Sí, sí, pero saliste...
¿Cómo celeste?
Made in España y celeste.
Ah, no, pero eso tiene que ver.
Made in Italia.
Y que uno se hace peor. No hay peor fanático que lo
converso,
que lo hace,
como decía Maquiavelli.
Y el renegado.
Claro.
El fútbol te aparece y aparece y aparece. Vamos a aprovechar que esa pelota está picando... Y hablar entonces de Brasil, porque todo el mundo está mirando por estas horas hacia Brasil, cuando quedan aún por disputarse la mitad de los partidos previstos en esta Copa del Mundo, pero en ese país están ocurriendo otras cosas, además del fútbol en sí mismo. Por ejemplo, el lanzamiento oficial de la candidatura de la presidenta Dilma Rousseff a la reelección de cara a los comicios que se van a realizar el 5 de octubre. Se hizo bajo el lema Más cambios, más futuro, en un acto que contó con la presencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, mentor político de Dilma Rousseff. Tenemos copa, pero no tendremos segunda vuelta, coreaban los delegados del Partido de los Trabajadores. Es que el encuentro sirvió además para defender la realización del Mundial, respondiendo a las protestas callejeras que desde hace meses existen contra los gastos, los elevados gastos que ha implicado este evento. Unas protestas que, pese a la tregua acordada con el gobierno, resurgen. Por ejemplo, en Natal mismo, que albergó el partido el martes entre Uruguay e Italia, bueno, ese fue el último encuentro que se disputó allí, e inmediatamente después se inició un paro por tiempo indeterminado del transporte que está afectando al funcionamiento de la ciudad. Es que para muchos brasileños la pregunta sigue siendo si este Mundial le dejará algo provechoso al país, más allá de la pelota rodando. Tú querías empezar por ahí, Antonio.
Sí, dentro del Mundial hubo un hecho político muy importante que todavía hoy es comentario público en Brasil y que afectó seguramente a la presidenta y la propia campaña hacia la reelección, que no en vano fue lanzada en medio del Mundial, en medio del fragor del Mundial apareció la campaña. Y fue el día de la inauguración, la silbatina que recibió y el coro de insultos masivo, además no un insulto cualquiera, un insulto muy grosero, coreado por la tribuna, le afectó mucho a la presidenta y afectó mucho a los medios políticos. Tanto que dos o tres días después el secretario de la presidencia, nada menos, cuando todo el mundo trataba, bueno, de sacarle calor y decir esto es típico de la multitud, que en fin, y de los problemas que hay en Brasil, no es que no la quieran a Dilma, la quieren, salió a decir, cuidado, la rechifla del otro día y el rechazo a Dilma no provino solo de la élite blanca, porque alguien dijo que la tribuna era la élite blanca que podía pagarse la entrada.
En todos lados las élites son blancas.
Y no, ahí en Brasil tiene un significado étnico muy importante, ¿no? Gracias además por el aviso, siempre, nunca falta un avisito para el Partido Nacional, que siempre viene bien en esta época. Pero no me refería a eso, dice, no es solo la élite blanca, sino dando a entender que hay un rechazo muy grande a Dilma, y es el propio secretario de la presidencia que lo dice, que proviene de otros sectores y por otras razones, ¿no? Y esas otras razones, rápidamente, bueno, son la inflación, los déficits de infraestructura, la inseguridad, la corrupción, el desorden, la inversión tan discutida en este mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha provocado en Dilma una baja en las encuestas, donde por primera vez aparecen figuras como Aécio Neves, sobre todo, también algo Eduardo Campos, pero sobre todo Aécio Neves, con alguna posibilidad de disputar en segunda vuelta la presidencia de Brasil. O sea que Dilma en estos días se está jugando, y todos reconocen en Brasil que si al equipo le va bien y el Mundial termina bien y en forma ordenada, eso la va a beneficiar y probablemente le asegure la presidencia. Si Brasil pierde y el Mundial termina desordenado, en medio de caos y protestas, como lo de Natal parece augurar, que ya hay una huelga y demás, la reelección de Dilma no está asegurada, ¿no?
Los demás que dicen a propósito de este tema que de algún modo proponía el propio Mercader.
Yo creo que la realización del Mundial en Brasil fue realmente una, digamos, un salto casi sin red, ¿no? O una pirueta, digamos, sobre la cuerda floja casi sin red. Que no es atribuible propiamente al gobierno de Brasil, al gobierno de Dilma. Es decir, el proceso de gestación de los mundiales es con mucho tiempo de adelanto.
Fue Lula, ¿no?
Sí, exacto. Con mucho tiempo de adelanto. Y realmente yo creo que a la velocidad en la que ocurren las cosas en el mundo, tanto desde el punto de vista político como económico, sobre todo, no sé si no sería razonable pensar que la decisión, la definición acerca de las sedes debería acortarse un poco, por lo menos, y no tener un horizonte de repente de una década o más por delante. Porque cambian hasta las fronteras en una década en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Brasil tuvo una gran oportunidad, pero también tuvo una carga muy pesada encima. Y la tuvo todo Brasil, no la tuvo solo el gobierno brasileño, la tuvo la sociedad brasileña, la cultura brasileña, ni que hablar del fútbol brasileño. Creo que los mundiales se han ido convirtiendo en algo distinto de lo que eran antes. Es muy probable que buena parte de los gobernantes todavía no se hayan percatado en realidad de esos cambios estructurales profundos que implica un mundial de fútbol, y lo que interconecta, digamos, lo que ocurre durante el mundial con los efectos políticos, económicos y sociales que generan a corto y a mediano plazo. En ese sentido, yo no tengo muy claro ni de que Brasil termine saliendo ganancioso con la organización de este mundial desde el punto de vista económico, social, de cohesión nacional
y deportivo,
etcétera, deportivo, como tampoco tengo nada claro de que Uruguay tenga que meterse en un baile para organizar el mundial de 2030, lo digo desde ya.
Habiendo recorrido Brasil, además, habiendo estado como estuve yo en dos de las sedes de este mundial, Río de Janeiro primero y Natal, ahora después, una de las conclusiones en conversaciones con amigos era: ¿y Uruguay está en condiciones de afrontar semejante aventura con un horizonte nada más que de 16 años por delante? Son 16 años, pero para lo que hay que emprender, y conociendo nuestros defectos, está bravo ese proyecto.
Sí. Yo creo que cuando Lula propone o impone su influencia para lograr que Brasil sea declarado sede de este mundial, creo que fue una intención política deliberada. Es decir, en un país como Brasil, estimular que ser locatario del deporte sin duda más importante que convoca la mayor cantidad de habitantes y de popularidad, creo que fue una jugada política importante. Creo que el tiempo era el suficiente como para encarar este proceso. Ocurre que en el camino fueron sucediendo muchas cosas que no precisamente vinculadas al crecimiento de Brasil, sino vinculado al concepto que de la clase política empezaron a tener los brasileños a propósito de muchísimos hechos de corrupción. No me refiero solo a que este mundial, según estimaciones, costó a las arcas brasileñas 5 veces más de lo proyectado, sino al propio proceso de corrupción que se fue dando durante el gobierno de Lula y a posteriori. Es decir, la presidente de Brasil asume y tiene que prácticamente pedir la renuncia
a siete ministros
por casos de corrupción. Entonces, el pueblo empieza a manifestarse, como toda masa, digamos, es muy confuso el motivo de la, y debe haber multiplicidad de motivos, pero una parte de esa masa siente que hay una situación en la clase política Muy compleja en Brasil, que ha quedado de manifiesto aún en un periodo de crecimiento, ¿no?
Sí, aparecieron denuncias de corrupción en lo interno, mientras el país se estaba asociando con una institución como la FIFA,
que dudosa...
buena imagen no tiene, ¿no? Ha sido capaz, sí, de convertir al fútbol en un espectáculo notable desde el punto de vista de la televisación, de los estadios, etcétera. Ahora, los manejos son oscuros.
Un datito a tomar
entonces,
en cuenta.
Bueno, esa sociedad, gobierno brasileño FIFA, seguramente no le ayudó nada al gobierno
del PT,
¿no?
Un dato a tomar en cuenta. La apuesta de Lula fue doble, que lo que la hace mucho más peligrosa. No solo el Mundial, dentro de 2 años la Olimpíada. Sí, claro. Organizar una Olimpíada todavía es más complejo porque tiene un cierto tipo de deportes, de pruebas que requieren, bueno, natación, equitación, sí. Requiere construir otro tipo de cosas, ¿no? O sea que...
Bueno, la pregunta que yo creo que a esta altura se hace la clase política, y en particular el PT y todo el mundo sobre el Mundial en Brasil, es de dónde estaba situada los resultados positivos que tenía que sacar. Que más o menos son iguales en todos lados con un agregado. En el caso de Brasil, 5 veces campeón del mundo, el primer tema era salir de nuevo campeón del mundo. ¿Está claro? Es decir, no hay país donde el fútbol haya tenido... En el Uruguay es otra cosa. No, es una cosa desproporcionada. Pero Brasil es la meca del fútbol. Eso no lo discute nadie. Entonces, también va a tener mucho que ver el resultado con el fútbol. Ahora, hay otra cantidad de cosas. Por ejemplo, la infraestructura deportiva. Llegaron. Con la lengua afuera, pero llegaron. Con estadios muy lindos. Yo los vi por televisión, no asistí. Pero con estadios muy lindos. Ahora, todo el resto de la infraestructura, hoy leí en la prensa, no llegaron. No llegaron con los aeropuertos, no llegaron con lo que también todo el mundo espera de un mundial, que es, bueno, ya que va a haber una gran inversión en eso, habrá una gran inversión después que quede para el resto. Eso no se resolvió. Lo asumió el propio gobierno ya.
Sí, en los estadios, que sin duda son notables, en varios de ellos hay obras inconclusas. Sí, sí, sí.
No, con un agregado.
Y en la infraestructura alrededor de los estadios, ni te cuento.
Eso lo acaban de hacer.
No, pero te lo digo porque yo acabo de venir ahora de Natal. Y ahí en Natal, a mí lo primero que me impresiona es el conjunto enorme de obras que se disparó. El conjunto enorme de obras que se puso en marcha. Es como un cambio radical de la ciudad y de toda la zona. Bueno... No sé, me cuesta definir un porcentaje, pero terminado debe estar, no sé, el 60% de todo eso. Hablo de carreteras, de puentes, de transformación de ramblas, etcétera, ¿no?
No, que quería hacer un agregado. En el caso de los estadios, en más de un caso, uno de ellos es Natal, la asistencia habitual de espectadores a los estadios, al estadio, digamos, principal que había en Natal, no iba más allá de los 1.500 o 2.000 espectadores por partido. Entonces, pasa un poco lo que pasó acá con la Copa América, con los estadios que se construyeron en el interior, con el agregado de que acá los estadios después empezaron a resquebrajar las tribunas, etcétera, ¿no? Pero también uno se pregunta, bueno, esa infraestructura, ¿qué destino tiene finalmente, ¿no?
Ahora, yo quería terminar con dos cosas. La primera, Brasil es hijo, en toda su historia del siglo XX y XXI, de grandes... mega emprendimientos, siempre lo fue, ¿no? desde Brasilia. Entonces, una parte importante de esos que no se terminaron, se van a terminar sin duda.
Y claro, es muy probable que se terminen todos, y ya te digo, en el caso de Natal, por ejemplo, les va a quedar una ciudad, no digo espectacular, porque obviamente tiene todavía sus claros oscuros, pero desde el punto de vista... De los desplazamientos, desde el punto de vista de la vidriera para el visitante, lo que va a tener Natal es un shock de imagen. Mejor, enorme,
¿no? Yo no conozco Natal ahora para nada, hace décadas que no, pero yo me acuerdo de Natal hace 40 años y era un horror. Entonces, cuando yo escuchaba tu descripción de Natal, es notorio que ha habido un shock que va a influir. Hay otro.
Ojo,
aspecto.
No está pronto todavía. Ah, pero
no importa.
El aeropuerto,
no lo van
a terminar. Es un aeropuerto nuevo, lo hicieron en otro lugar.
Lo van a terminar, porque no hay posibilidad de que inversiones de ese tipo se queden por la mitad. La van a terminar en 1 año, en 2 años o en 3 años. Lo van a terminar. La otra cosa que se le fue al diablo es la imagen internacional. Es decir, lo que pretendía Brasil, que es Brasil potencia, ¿no? Brasil estaba mucho mejor sin el Mundial que con el Mundial. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque en realidad fue tal la cobertura de todos los líos, los problemas, tremenda. Ahora, quiero decir una cosa, hay millones de personas, decenas de millones, digo, de espectadores, decenas de miles de espectadores, y la verdad que la información sobre los líos es muy poca, ¿eh?
Bueno, es que ha habido,
ha habido una muy buena organización. Eso hay que resaltarlo también. Sí, porque sí. Yo te digo, en un país donde el miedo que había era tremendo, la verdad que los tipos se movieron bien.
Sí, yo, bueno, justamente
en ese sentido. El despliegue de seguridad es grande, desmesurado.
Sí. Bueno, en ese sentido, yo quería decir que la experiencia que yo tuve el jueves pasado en San Pablo fue muy buena. No sé lo de Natal cómo era, pero tanto el estadio del Corinthians como el acceso, la nueva línea de metro, la nueva estación, la atención de la gente, el dispositivo en torno al estadio de tiendas, de comida, la recepción, la amabilidad de los funcionarios que allí estaban. Había funcionarios con parlantes tratando de identificar, que era fácil, ¿no?, de que, cuál era el país de uno, y le gritaban Viva Celeste y cosas. Digo, todo funcionó muy bien, ¿no? Organizar un estadio, digo, en una ciudad como San Pablo, con 10 millones de habitantes, que el acceso estuvo bien, que no hubo incidentes, no es sencillo, ¿no? O sea que hay que clavar una lanza por lo que ha hecho Brasil en esto, por lo menos en lo que yo vi en San Pablo. Y en cuanto a la construcción de estadios...
En cuanto a esos operativos, te comento. Sí. En Natal, yo diría que también tuve más o menos esa sensación. Quizás por la ubicación del estadio, quizás por las características de la ciudad, ¿no? Es una ciudad relativamente chica, 800.000, 900.000 habitantes. En Maracaná, cuando estuve el otro fin de semana, tuve la sensación de que todas las precauciones que se habían tomado, digamos, incluían unos márgenes de seguridad pasados de rosca, ¿no? Por ejemplo, a qué distancia podían llegar los ómnibus y las camionetas, todo lo que había que caminar desde allí hasta el propio estadio, la confusión que después se producía a propósito de por dónde ir, porque había unos viaductos de automóviles que habían sido cerrados al tránsito para que por allí circulara la gente.
La línea vermelha.
Bueno, los helicópteros, ver los helicópteros, 3-4 helicópteros parados, congelados en el cielo arriba del estadio, antes, durante, después, de noche, iluminando a la gente. Bueno, en fin, parecía un poco Jim Ice, ¿no? Cierto, debo agregar también que ese día, el del partido Argentina-Bosnia, hubo incidentes. Hubo una manifestación que trató de llegar a Maracaná y se la cortó antes. Pero bueno, también al hincha, al aficionado al fútbol, se le dificultaban las cosas con esto de los accesos y la salida, ¿no?
Sí, pero es que a veces uno tiene la impresión, viendo y escuchando y leyendo múltiples testimonios, que el aficionado al fútbol es el último orejón del tarro acá. Es decir, a no ser que esté sentado frente a un televisor, porque en realidad el Mundial se ha convertido en un gran programa de televisión y cada estadio en un set.
Claro, quería que pasara al revés, que en lugar de pasarte de rosca de seguridad en Río de Janeiro, estuviéramos discutiendo hoy
los muertos,
lo que todo el mundo temía en Río de Janeiro.
Además, estamos de acuerdo.
La seguridad era tan extrema en San Pablo, la seguridad tan extrema en San Pablo que yo, por ejemplo, que inocentemente, como estaba anunciada la lluvia, llevé un paraguas chiquitito de esos plegables. Por supuesto, me lo decomisaron en el acto. Me dijo, ¿cómo? ¿Con un paraguas? Enseguida saltó el detector, un paraguas, poco menos que si era una ametralladora. Pero digo, el ingenio uruguayo es tan grande que cuando terminó el partido, para mi asombro, de repente en una de las tribunas, y enseguida fue rodeado de uruguayos, apareció un tipo con una caña, un palo de 4 metros, con la más grande bandera uruguaya que había en todo el estadio. Y la empezó a agitar, que no sé cómo logró entrar con esa caña
o
ese palo, claro, y produjo, claro, esa bandera flameando en la mitad, parecía la mitad de una batalla, produjo que inmediatamente nos corriéramos todos a rodear a ese héroe que estaba levantando la bandera.
No, yo un detalle que también quería subrayar era la ceremonia inaugural, que en algún sentido nos desilusionó a todos.
Creo que decepcionó, ¿no?
Creo que allí hubo un desafío vinculado a la situación social que hacíamos referencia al principio. La organización estaba entre dos posibles actitudes: hacer algo muy
monumental
o hacer algo muy austero. Creo que se optó por la austeridad. Eso dejó yo que se puso de manifiesto una imagen distinta. Yo creo que después de otras ceremonias que vimos en Olimpiadas anteriores, etcétera, esta deslució el espectáculo, quizá con alguna influencia en mostrar algo austero al mundo, que estuviera en relación o compensara todo lo previo, ¿verdad?
El tema de los estadios que se construyen y después no sirven para más nada, que le va a pasar a Brasil como le pasó a Uruguay cuando organizó la Copa. Yo lo viví hace años en Arica. Arica es un pueblo fronterizo, una población chiquitita, no sé si ha crecido mucho, pero se construyó para el Mundial de Chile en el año 62, así jugó Uruguay en Arica. Un monumental estadio que estaba totalmente desproporcionado, un pueblito pequeño al lado y un estadio enorme donde, como decía Fernando recién, los equipos locales jugaban con 1.000, 2.000 espectadores, había un estadio de 50.000 personas hecho para
Lula prometió una cosa que se cumplió, que es que el Mundial se jugaba en todo Brasil. Porque no, todos esos estadios no eran necesarios para jugar el Mundial. Se construyeron estadios, sí, con la idea de que se distribuyera en una geografía continental. Cosa que a nosotros nos resultó una tortura.
Italia con razón decía jugó siempre arriba a 30 grados.
Es así. Ahora, imagínese...
No, los desplazamientos, además, que tuvieron que hacer y están teniendo que hacer las delegaciones.
Manaos, cuidado.
No por la parte continental.
No, pero ya dijeron que tienen aire acondicionado.
No, en las tribunas, pero no en la cancha. Y el problema es este.
Total aire.
Lo peor que podés hacer, si querés tener popularidad, es presentarte con la FIFA. Está claro, es decir, la FIFA es la quemada más grande del planeta.
Bueno, pero ahora nos va a quemar a Suárez o no, ese es el tema.
No sé, pero capaz que si no lo quema me empiezo a poner cariñoso. me pongo cariñoso.
Dice Álvaro, uno de nuestros oyentes, Mercader fue a San Pablo y le ganamos a Inglaterra. Emiliano fue a Natal y le ganamos a Italia.
¿Quién va?
El sábado, ¿a quién le toca ir? Qué responsabilidad la de en perspectiva,
bueno,
¿no?
Bueno, yo sí, la radio me insiste mucho y me manda...
Yo tengo parientes en Río. Tengo pariente en Río. ¿Y? Un nieto y una nuera.
¿Y tiene lugar para albergarte?
Sí, pero es difícil.
Ahora, Ingenio...
Además, yo lo vi sentado en una butaca de la agencia de Selva, comiendo un tipo de salame, y voy a hacer exactamente lo mismo el sábado, aunque esté cerrada la agencia.
Muy gracioso, digo... te habrá pasado a ti, Emiliano, pero digo, los que vimos, los uruguayos que llegaron, y muchos de ellos llegaron a costa de enormes sacrificios, ¿no? Pero digo, el buen humor y la alegría, incluso antes del partido. Yo en San Pablo, digo, estuve 2 horas, 3 horas antes, llegué al estadio. Y el sentido del humor, la confraternidad con los ingleses, a pesar de todo, había unos ingleses disfrazados de caballeros cruzados.
Sí, lo vimos por televisión.
Ahí está, la tomada de pelo con ellos, pero digo, había un ambiente
jolgorio.
Eso fue antes. Bueno, no, después del partido ya no era jolgorio, era una euforia, una cosa muy divertida después del partido, no sé si la habrás visto en Natal. Yo, en la entrada no vi fantasmas del 50. Pero al final aparecieron una cantidad de fantasmas de 50 que circulaban corriendo alrededor del estadio gritando ¡bú! Envueltos en una sábana. Vi varios de esos, ¿no? Cosas muy graciosas, ¿eh?
Ahora, los uruguayos, si uno los mira, tienen media hora de festejo, 2 horas de festejo posteriores y 64 horas de sufrimiento.
Ah, sí.
Debe ser el país donde menos...
La angustia...
Menos... Se goza el fútbol.
Yo contaba.
Se sufre el fútbol. Yo estaba contando una anécdota de que ustedes vieron que sacan la imagen de una tribuna y la proyectan en la
cámara fija.
Si está perdiendo o ganando el cuadro, no importa. Todos saludan a la pantalla. Generalmente se saludan para otro lado, pero saludan a la pantalla, no a la cámara, pero lo saludan. Vaya ganando, menos los uruguayos. Lo decían ahí. Si vos agarras un uruguayo cuando empató Inglaterra o cuando va perdiendo, lo muestran, miran, ven y no hacen nada.
Te doy otro dato. La ola en el partido de San Pablo, digo, yo había visto los partidos previos del Mundial, los que había visto por televisión, la ola, que es una cosa festiva, que todo el mundo se une, más allá del juego, siguen la ola, funcionó en todos los partidos. Sin embargo, el partido de Uruguay-Inglaterra, ninguna ola funcionó, se cortaban todas porque el sector, los uruguayos estaban tan angustiados y tan tensos.
En Natal, en la tribuna en la que estaba yo, que era, digamos, la Ámsterdam, la gente, los uruguayos también terminábamos sumándonos a la ola. No era fácil, ¿no? Porque cuando avanzaba el reloj, ya estábamos en la mitad del segundo tiempo y seguíamos 0-0, ¿qué me voy a levantar cuando viene la ola, ¿no? Se hizo el esfuerzo.
Lo que sintetiza el sufrimiento al que hacía referencia Esteban es la forma como el maestro Tavares grita los goles. Yo creo que está personificado en ese gesto, bueno, el sufrimiento de Uruguay.
El sufrimiento es impresionante.
Es cierto. Bueno, el maestro Tabárez parece ser un ser sufriente todo el tiempo.
Todo el tiempo, ¿no? Parece. ¿Y los jugadores nuestros?